Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y vamos a avanzar un poquito en nuestro estudio de este año, programado para este año, que es ese título que ustedes tienen allí, que es el Evangelio según San Mateo. Y vamos a considerar allí el tema de Mateo, que es Jesucristo, el Rey y el Señor. Quiero hacer una aclaración sobre esto, porque muchas veces cantamos de Cristo como nuestro Rey. Y decimos también que Cristo es nuestro Rey. Eso proviene de dos cosas. Una especie de licencia poética como para que entre dentro de la métrica. El Rey es un monosílabo y entonces es mucho más fácil decir Rey que Señor. Muchas veces pasa eso. Pero la segunda cosa es que este concepto es un concepto un poco extraño a lo que la palabra de Dios dice. Cuando decimos Cristo es nuestro Rey, no hacemos mal en decirlo, porque Cristo efectivamente es nuestro Rey. Pero como creyentes de la Iglesia del Señor, lo mejor es decir Cristo es nuestro Señor. Cristo no es el Rey de la Iglesia, Cristo es el Señor de la Iglesia. Eso lo dice todo el Nuevo Testamento. Ustedes no van a encontrar en el Nuevo Testamento un versículo solo, ni uno, que hable de que Cristo es el Señor, es el Rey de la Iglesia. Siempre Cristo es el Señor. Cristo es el Señor del creyente. Cristo es el Señor de la Iglesia. Entonces, ¿Cristo es Rey de quién? Cristo es Rey para el pueblo de Israel. Cristo es el Rey de Israel. Y cuando encontramos en la palabra de Dios ese título, siempre se aplica al pueblo de Israel. Ustedes me dirán, en Apocalipsis hay un versículo que dice Rey de los Santos. Y entonces uno piensa, bueno, es Rey de los creyentes. No, Rey de los Santos allí se aplica al pueblo de Israel, es Rey de los Santos y fíjense en el contexto está referido a Israel. Ahora hay una cosa, nosotros decimos Cristo es el Rey, bueno, pero nosotros somos parte del reino de Dios, claro que sí, y desde luego Cristo es el Rey porque evidentemente vino un día e inauguró el reino de Dios y nosotros estamos en el reino de Dios. Dice un versículo en Colosenses capítulo 1 que Cristo nos ha trasladado de las tinieblas al reino de ¿quién? De su amado Hijo, al reino de su amado Hijo. De modo que nosotros pertenecemos al reino de Dios porque el reino de Dios ya vino, aunque el reino de Dios va a venir un día y va a ser visible. ¿Se acuerdan? Cristo vino, inauguró el reino. Se predicó el reino, el reino está en marcha porque evidentemente el reino de Dios, es decir, el ámbito de la autoridad de Dios, el ámbito donde Cristo ejerce su, o Dios ejerce su autoridad. Ustedes me dirán, bueno, no tanto, porque ahora el que la ejerce muchas veces en el mundo es el diablo. Claro que sí, el diablo tiene en ese sentido la autoridad hasta que un día venga el Señor Jesucristo y Él sea el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero la iglesia no es el reino, pero pertenece al reino. Yo no quiero hacer de esto una clase de teología, ni quiero confundir tampoco, ni quiero que se vayan con algún problema. Simplemente estoy tratando de explicar esto. Cuando decimos Cristo es Rey, ¿es por qué? Porque el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito especialmente para los judíos. Ustedes se van a fijar que los evangelios siempre tienen una especie de mensaje, un mensaje directo, más direccionado hacia. Y en este caso el Evangelio de Mateo es un evangelio que está direccionado, escrito particularmente para los judíos. Por esa razón el gran tema del Evangelio de Mateo es Cristo como Rey. Pero le agregamos Señor, porque efectivamente Cristo no solamente es Rey, además es nuestro Señor, el Señor de cada creyente y el Señor de la Iglesia. Hablando de Cristo como Rey, nosotros estuvimos empezando ya con Esteban el domingo pasado la introducción del Evangelio según San Mateo y estuvimos viendo algo sobre la genealogía del Rey, ¿se acuerdan? Y estuvimos viendo algo de la anunciación del Rey y del nacimiento del Rey. Los quiero llevar a un versículo, el versículo 17 del capítulo 1, solamente un detalle allí, interesante detalle para comprobar que la palabra de Dios en este Evangelio de Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey y lo hace en forma enfática, enfática. ¿Y por qué lo digo? A ver, miremos juntos el Evangelio de Mateo y el versículo 17 del capítulo 1. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son y desde David hasta la deportación de Babilonia y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Muy bien. Miren esto. El número 14 en hebreo es la palabra David. Ustedes saben que en los idiomas antiguos hay un valor en cada letra. Los hebreos no tienen vocales en su abecedario. Son, digamos, en las palabras, que comúnmente son de tres letras, no hay vocales. Entonces, David se puede expresar así, D, V, D. Uno dice, bueno, la vocal está acá, la A, y la vocal está ahí, la I, ¿cierto? Pero entonces, cuando en hebreo se pone D, V, D, ya todo el mundo sabe, eso es David, ya es la palabra David. Fíjense que el número que corresponde a D es el 4. El número que le corresponde a la B es el 6. Otra vez, el número que corresponde a D es el 4. 4 más 6 y más 4, 14. Por lo tanto, en vez de 14, 14, 14, uno podría leer DVD, DVD, DVD. Nada que ver con los DVDs, ¿eh? Estoy hablando de David. Con lo cual uno podría decir David, David, David. Es como que se repite tres veces la palabra David. ¿Soy claro lo que dije? ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entendió lo que dije? Ese 14, 14, 14 equivale a como si se dijera, el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto muy sabio. Y cuando puso esos 14, 14, 14, es como que estuviera corroborando, es David, es David, es David. El que nace es el hijo de David, es el que tiene el derecho al trono, es el rey. Es como decir, es el rey, el rey, el rey. Sí, en el Evangelio de Mateo, Cristo es el rey, el hijo de David. Y por eso entonces este versículo tiene tanta sugerencia en este nombre que aparece allí en Números, vamos a decir, en este versículo 17. Pero estuvimos viendo entonces algo sobre la genealogía, el anuncio, el nacimiento, y hoy vamos a mirar juntos el rey adorado y ungido. Y vamos a leer de a poco los pasajes que están entre el capítulo 2, versículo 1, y el capítulo 3 y el último versículo, el versículo 17. Así que les invito, por favor, a mirar, en este caso, la primera parte, la adoración del rey. Capítulo 2 y versículo 1. Mateo, capítulo 2 y versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, es decir, el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño». Cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí la lectura. Ahora, dice la Escritura, leímos juntos, que eran magos, ¿sí? La palabra probablemente no indique exactamente en nuestro lenguaje actual lo que realmente eran. Uno tiene un concepto de los magos, aquellos están involucrados en asuntos esotéricos, en algunos trucos, en ilusionismo, ¿cierto? En algunas cosas así que son provenientes de la magia, magia blanca, magia negra. Nada que ver con esto, ellos no tenían nada que ver con este asunto. Más que la palabra magos, deberíamos traducir como sabios. Eran sabios que venían del Oriente. Probablemente también eran astrólogos, es decir, estudiaban los astros. También esa palabra para nosotros es una palabra rara hoy en día, ¿no? Porque cuando hablamos de astrología, pensamos muchas veces en el horóscopo, ¿cierto? Yo me imagino que nosotros no estamos viendo el horóscopo en los diarios o en las revistas, ¿cierto? Me imagino que los creyentes estamos exentos de eso, que es no solamente un engaño de Satanás, sino que además produce en muchos una verdadera adicción. Se levantan y quieren ver a ver cómo va a suceder el día. Nosotros tenemos otra guía mucho más infalible, sin duda, que el horóscopo, ¿cierto? Así que oramos al Señor, leemos la palabra y nos encomendamos en sus manos, y esto es lo más importante en la vida del creyente. Pero cuando hablamos de astrólogos, más bien tendríamos que hablar de astrónomos o algo parecido. Por lo menos eran personas que estudiaban los astros, estudiaban las constelaciones con un grado de sabiduría que no podemos entender como en aquel entonces, tantos siglos antes, lo tenían. ¿Recuerdan, por ejemplo, en la corte del rey Nabucodonosor? ¿Recuerdan que él se llevó a unos jóvenes de Judea cuando se llevó en cautiverio al pueblo de Israel, al pueblo de Judá más bien, a los judíos? Y recuerdan que se llevó a Daniel y algunos compañeros. Y recuerdan que aquellos los hizo instruir en la sabiduría de ellos, y un día cuando tuvo un sueño los llamó para que les descifraran el sueño. Y llamó, dice ahí en la escritura, llamó a los sabios, a los magos, a los astrólogos, es decir, aquellos que estudiaban varias cosas. Estudiaban matemáticas, estudiaban ciencias, estudiaban ciencias médicas, etcétera. Es decir, una instrucción científica muy profunda, porque estaban en la corte y estaban para sugerir al rey, para instruir al rey. Eran hombres comúnmente los reyes de batalla más que de ciencia. Por lo tanto, necesitaban estas personas para que pudieran darles aquel consejo que ellos necesitaban. Efectivamente, estos eran los sabios que vinieron de Oriente. Cuando dice Oriente, probablemente sea de alguna de esas cortes. Podría ser o Babilonia, o podría ser tal vez Persia, o alguno de esos lugares de Oriente que entonces pudieron venir transitando una distancia de no menos de 1.600 kilómetros. Ahora, nosotros no sabemos si eran tres. Claro, se deduce que eran tres por los tres regalos, pero podían haber sido más o podían ser menos. No sabemos si vinieron en un séquito, no sabemos si vinieron en camellos, probablemente porque era la forma de venir, pero podía haber sido de otra forma. No sabemos tampoco si uno era negro y el otro blanco y el otro rubio, tampoco sabemos si se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Todas esas son tradiciones que se fueron incorporando a la tradición, entre comillas, cristiana, y bueno, no son dañinas, sin duda. Tampoco podemos decir que hayan sido todas inciertas, pero la palabra no lo dice. La Biblia dice que eran magos que vinieron del Oriente, pero vinieron con un propósito, y eso es lo importante. ¿El propósito cuál era? Adorar al rey. De alguna forma, por haber visto la palabra griega es aster. Tampoco sabemos si ha sido una estrella o un cometa o alguna conjunción de astros. Alguien ha tratado de explicarlo esto, y fue Kepler. En el año 1600 y pico, este astrónomo llamado Kepler dijo que había habido una conjunción de planetas en el año 7 antes de Cristo, y luego se reprodujo en el año 700, y luego en el año 1600, y la próxima vez, me imagino que no va a estar ninguno de nosotros acá, a menos que viva más de 300 años, porque va a ser en el año 2400. Así que si alguno quiere ver, coma tranquilo, coma livianito, para poder estar en condiciones de llegar al año 2400. Teóricamente, si el Señor no viene, se produciría otra vez este fenómeno. Esta conjunción de astros, aparentemente, producen una estrella o un astro del cielo muy brillante. Y Kepler dijo, bueno, esto podría haber sido la estrella de Belén. Como quiera que sea, no tengo ninguna duda, y no tenemos ninguna duda, que eso fue un milagro de Dios. No tenemos ninguna duda que aquel que hizo todo el universo, que hizo las estrellas, bien pudo haber hecho una estrella especial, ¿o no? Bien pudo haber creado un astro especial, bien pudo haber creado una señal en el cielo que dijera a esos hombres sabios, bueno, aquí hay algo, aquí está naciendo un rey, aquí hay una persona excepcional, acá no es cualquiera el que ha nacido, aquí ha nacido, gracias, está fuerte. Bueno, ponelo así yo puedo seguir, ahí. Una persona extraordinaria, alguien ha crecido, pero además, esa persona no solamente era rey, esa persona era Dios, porque nadie creyente adora a otro que no sea Dios. Así que aquellos sabios entendieron por revelación de Dios, de alguna forma, estos hombres que no eran judíos, no eran hebreos, pero creían en el Dios de los hebreos, sin duda, y creían en la ley del Dios de los hebreos, y creían en las manifestaciones especiales del Dios de los hebreos. Decían ellos, acá nació un rey, pero ese rey además es Dios, y por eso vamos a adorarle, y por eso vinieron de tan larga travesía para poder adorar al niño allí en Belén. Cuando llegaron a Jerusalén, claro, fueron, si nace un rey, ¿dónde van a ir? Si nace un rey, lo lógico es que hubiera nacido en un palacio o no. ¿Y el palacio dónde estaría? Pues en la capital, estaría en Jerusalén. De modo tal que lo primero que hicieron fue directamente ir a Jerusalén, a la gran urbe, al lugar donde estaba el templo, al lugar donde se congregaban cientos y cientos de peregrinos, por lo menos 3 veces al año allí en Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén, y dice la Biblia, toda Jerusalén se turbó, es decir, una tremenda conmoción. ¿Quién nació? Y habrá corrido en aquella ciudad el asunto, nació un rey, pero además nació un rey, Dios, Mesías. Y esto llegó a oídos de Herodes. Y Herodes era un rey muy singular. Había sido rey de Galilea, pero desde el año 40 antes de Cristo y hasta el 4 después de Cristo, y eso es historia pura, fue el rey de Judea. Lo puso, el emperador romano lo puso como el rey de aquella región de Judea. Pero Herodes era un tirano, un vil tirano, un verdadero criminal, un hombre terrible, de un carácter tremendo. Y además era un paranoico, porque era un hombre aferrado al trono, de modo tal que no podía admitir que nadie le ocupara ese lugar. Herodes había, como era de origen idumeo, dice la palabra, es decir, venía de Edom. Edom era un descendiente de Esaú, así que no era de Israel. Era de Edom, un pueblo inclusive enemigo de Israel, descendiente de Saúl, de modo tal que los judíos tenían un rey para ellos que no era judío, imagínense, no querían saber nada de eso. Pero él entonces, para congraciarse con los judíos, hizo algo que a los judíos les gustó mucho, restauró y amplió el templo. Aquel templo que había sido, recuerdan, levantado por Salomón, tremendo templo, y que había sido destruido por los babilonios. Y luego de los 70 años de cautiverio había sido levantado por Zorobabel, en la época de Esdras, de Nehemías, ¿se acuerdan? De Josué, el sacerdote. No era el segundo templo, era muy modesto, no era como el primer templo. Pero vino Herodes y levantó un templo, tal vez no como el de Salomón, con tanta oro, con tanta majestad, pero un tremendo templo. Y entonces Herodes se ganó, en cierta forma, el favor del templo. Pero era un hombre terrible. El mismo Augusto, el César de Roma, dijo que era más conveniente ser un cerdo, escuchen, en un chiquero del rey, que un hijo suyo. De modo tal que la historia comprueba que Herodes mató a su esposa Mariamne, a su madre, a su hijo mayor y a los 2 hijos de su hijo mayor. No los hizo matar, los mató él. Ahora, calculen, semejante hombre, el terror que habría en aquel momento. En ese momento nació el Señor Jesucristo. Pongámonos en contexto. En los días del rey Herodes, de este hombre sanguinario, cruel, un hombre déspota, un hombre criminal, se le llamaba así, un viejo criminal, se decía de Herodes. En ese tiempo nació nuestro bendito Salvador. A esa tierra vino el Señor. En ese momento de la historia vino a nacer el Señor Jesús. Lo hizo por ti, por mí, por vos, por mí, por usted, por mí. Lo hizo así, en ese momento, en épocas, en los tiempos de Herodes. Cuando vinieron los magos y Herodes mismo se turbó, se convulsionó y dijo, bueno, yo también quiero saber, hipócrita, yo también quiero saber dónde está, para ir a adorarle. Ya vimos que lo que quería hacer no era adorarle, sino era liquidarle, destruirlo, matarlo, ¿cierto? Por eso hizo matar a todos los niños menores de 2 años, menores de 2 años, para que el Señor pudiera estar entre ellos en aquella villa de Belén. Pero consultaron y entonces se reúnen los rabinos, los fariseos, los escribas, y ven en los libros dónde nacería el Mesías. Había como una especie de sensación en aquel tiempo de que el Mesías venía. A tal punto que un hombre viejito como Simeón y una mujer casi tenía 100 años, ustedes lo pueden ver en Lucas, ¿sí?, que se llamaba Ana, hablaban de la redención de Israel. Es un poco como ahora, ¿no? ¿Vieron que hay una sensación entre los creyentes que el Señor viene pronto? Es así, ¿no? Nosotros decimos, no puede tardar mucho el Señor. No puede tardar. ¿Por qué? Y porque los acontecimientos del mundo nos están hablando que ya la venida del Señor Jesucristo es próxima. Tiene que venir ya. ¿Cuánto más puede durar este mundo? ¿Cuánto más maldad? Estuvimos viendo estos días en los diarios y en los noticieros, ¿cierto? ¿Cuánta maldad? ¿Qué horror? Allí en Suecia, un país tan tranquilo. Un hombre a 80 kilómetros por hora atropellando gente, matando 5 o 6 personas, no sé cuántas. Acá una niña despojada de la vida cruelmente por un hombre que reincide con su pecado. El mundo está loco. Y uno dice, ¿cuánto más puede faltar para que el Señor Jesucristo venga? Bueno, esa misma sensación de la venida de alguien, del Mesías, había en los tiempos del Señor Jesucristo. Estaban esperando la redención. Era necesario que viniera la redención de Israel. Entonces consultan los libros y llegan al profeta Miqueas y dicen, acá lo dicen, Miqueas, y lo tiene usted en su Biblia, Miqueas capítulo 5. Y repiten la palabra de Miqueas, tú Belén Efrata no eres la más pequeña entre las ciudades de Israel, entre los pueblos de Israel, porque de ti nacerá el guía, de ti nacerá el Mesías. Así que dice, tiene que nacer en Belén. Es necesario que nazca en Belén. ¿Y qué dicen los magos? Bueno, muy bien. Si es en Belén, vamos a Belén. Y aquella estrella que les había aparecido en Oriente, y probablemente en el camino había desaparecido, pero ellos siguieron con fe. Dice la Escritura, y volvió a aparecer otra vez. Y se posó donde estaba el niño. En la casa. Casa, digo, casa. ¿Vieron que en Navidad uno mira a veces los pesebres y ahí está José, ahí está María, ahí está el niñito, ahí están los pastores, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y los magos? Nada más lejos de la Escritura, los magos no estaban en el pesebre, los magos no fueron al pesebre. Es más, probablemente los magos hayan llegado a la casa no menos de 40 días después, que fue el tiempo que María hizo su purificación en el templo y volvió otra vez. Y probablemente, hasta podía haber sido 4 meses después. Cuando ustedes leen en Esdras, capítulo 7, versículo 9, no sé si es 7-9 o 9-7, habla que Esdras, desde Babilonia y hasta Judea, le puso 4 meses. Por lo tanto, no sería nada raro que los magos hubieran venido después de 4 meses, porque salieron cuando apareció la estrella, cuando nació el Señor. Así que, no importa, 40 días, 4 meses, 2 años, da igual. Lo cierto que aquellos magos fueron a la casa. ¿Qué casa? Bueno, podría haber sido el mesón que un día, no, por la cantidad de gente que había en aquel tiempo de empadronamiento, no tenía lugar para el Señor, que tuvo que nacer en un pesebre. Así que podía haber sido aquella posada, o podía haber sido alguna casa que se abriera para el Señor, o vaya a saber qué, la Biblia no lo dice. Pero lo cierto es que fueron a la casa. Y cuando llegaron a la casa, vieron, y a mí me encanta ese versículo, porque se repite 4 veces esa expresión. Miren, en el capítulo 2 que estuvimos leyendo, el versículo 14. ¿Qué dice allí? ¿Vieron al? Al niño y a su madre. No, perdón. En el versículo 11 dice, y vieron al niño con su madre María. Luego se repite eso, en el versículo 13 dice, toma al niño y a su madre. En el 14, tomó de noche al niño y a su madre. Versículo 20, levántate, toma al niño y a su madre. Y versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. Dije 4, son 5 veces. Fíjense el orden siempre, ¿eh? Primero, ¿quién? ¿Quién? ¿Y quién es el niño? Jesús. Y después la madre. Y el Espíritu Santo no se equivoca. ¿Quién es el importante? ¿Quién es el que recibe la adoración? ¿Quién es el digno de recibir la adoración? ¿La madre o el niño? La madre fue preciosa mujer. Preciosa mujer. Una mujer especial que sin duda Dios preparó para ser el ámbito en el cual el Espíritu Santo hizo la concepción tan singular, tan especial de aquel ser inimitable que es el Señor Jesucristo. Pero era una mujer pecadora que necesitaba la salvación como cualquier mujer. Ella misma lo dijo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El importante es el niño, el importante es Jesús. Lo importante es aquel que era el Rey, el Mesías, el Señor de la gloria. Van a la casa y, como dice la Escritura, se postraron. Esa es la adoración. Adoración es eso. Adoración es postrarse. Adoración es esa actitud reverente del alma de inclinarse delante de aquel que está en majestad y en gloria. Es cierto que muchas veces nosotros no nos postramos, no nos inclinamos. A mí me parece que en algún lugar donde estemos, si podemos hacerlo, oremos de esa forma, oremos de rodillas, oremos postrados. Me parece que es la forma más conveniente, la forma mejor. No porque sea un rito, no porque sea un mandamiento expreso de la palabra, hay que hacerlo así, pero es la forma de adorar al Señor, porque postrados, y hay muchos lugares en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hablan de eso, postrados adoraron al Señor. ¿Y qué le trajeron al Señor? Le trajeron ofrendas, y le hicieron 3 ofrendas. Uno era él, y luego él, y luego en el Oriente todas las cosas tienen un significado. Es como que no se hacen las cosas porque sí. Todo tiene un significado. Y estos regalos, más allá del valor intrínseco que tenían, porque verdaderamente eran, empezamos por el oro, ¿cierto? Tenían un valor intrínseco, un valor en el objeto mismo, tenían un verdadero significado. El oro en la Biblia siempre habla de la deidad, de la majestad, de la gloria, del reino de Dios. Siempre. Es un simbolismo en la Biblia que habla de eso. El incienso siempre nos habla de ese perfume que se eleva. Y probablemente el simbolismo sea del perfume de una vida como la de Cristo. Una vida que fue un olor suave para Dios. El incienso de una vida dedicada al Señor, consagrada al Señor. Y la mirra. La mirra, que quiere decir amarga o amargura, era la que se utilizaba en el embalsamamiento de los cuerpos cuando morían. Así que la sombra de la cruz ya estaba en aquella casa, en los regalos de los magos. La mirra habla de la muerte del Señor Jesucristo. Fíjense, qué notable. Es el Dios del oro, de la deidad. Es el incienso de una vida pura, consagrada, como un olor grato delante de Dios. Y habla de la cruz, de la obra redentora que el Señor Jesús vendría a hacer. No cabe duda, no cabe ninguna duda, que aquellos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo, no solamente para llegar, para encontrar al niño, sino también para escoger, inclusive, aquellas ofrendas que le iban a dar. Ahora, hermanos, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros, recién estaban diciendo, ¿qué hacemos cuando venimos al culto? Lo más importante, creo, cuando venimos al culto. Ciertamente se dijo de una forma en la respuesta, pero creo que lo más importante es que venimos a adorar a Dios. Cuando cantamos, adoramos a Dios. Cuando oramos, adoramos a Dios. Cuando abrimos la Escritura y la leemos con el corazón inclinado, estamos adorando a Dios. Lo más importante es eso. Dios busca, dijo el Señor, Dios busca a adoradores. ¿Que adoren en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, el culto nuestro es un culto espiritual, es en espíritu. Y es en verdad, ¿por qué? Porque tiene que ser así, genuino. Yo vengo para adorar a Dios. Cuando vengo para adorar a Dios, ¿cómo voy a venir? ¿Cómo está mi corazón para adorar a Dios? ¿Cómo voy a adorar a Dios? Vengo humildemente porque tengo que postrarme delante de Él. Pero vengo dignamente porque primero tengo que escudriñarme y confesar mis pecados ante el Señor. Yo no puedo adorar a Dios en suciedad. Yo no puedo adorar a Dios de cualquier forma. Yo no puedo adorar a Dios pensando en el culto, en cualquier cosa vana, aunque sea muy lícita. Vengo al culto para estar pensando en el Señor y para estar adorándole a Él. Y cuando vengo, entonces le ofrezco mi tesoro, mi ofrenda. Una ofrenda que habla de Él, que es para Él, pero además que es costosa. La ofrenda debe ser costosa. Si adoro espiritualmente, vengo con una ofrenda costosa. ¿Me cuesta qué? Me cuesta separación, me cuesta confesión, me cuesta vivir una vida que agrade al Señor. Si es ofrenda de dinero, me tiene que costar. No le vengo a dar al Señor lo que me sobra, le vengo a dar al Señor lo que me cuesta. Porque es así, porque es digno de recibirlo. ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Cómo es tu ofrenda? ¿Metés la mano en el bolsillo y sacás lo primero que te parece? ¿O la preparás de antemano y decís, esto es para el Señor, esto es para Él? Conozco una señora que después de fallecida, una hermana en Cristo, se encontró un sobrecito. El sobrecito decía, ofrenda para el Señor. La preparaba, la tenía preparada, ¿sí? Y cuando venía al culto, ponía la ofrenda. Es exactamente eso lo que tenemos que hacer. La ofrenda es una ofrenda costosa. Cuando le ofrendas tu vida al Señor, tus bienes al Señor, tus dones al Señor, cuando trabajas para Él, cuando servís al Señor, ¿qué le estás dando? ¿Le das algo? ¿Le das lo que te cuesta? Si estás preparado para enseñar, te tiene que costar horas de estudio de la palabra de Dios. Si estás preparado para servir, te tiene que costar horas de servicio para venir a ofrendar al Señor. La ofrenda es costosa y eso es lo que Dios quiere. Una ofrenda para el Rey, una ofrenda para el Señor, como aquellos magos, hecha con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Segunda cosa en esta mañana. Bueno, creo que nos va a quedar algo pendiente de decir. No importa, ustedes seguirán. La segunda cosa es el rechazo del Rey. Ya lo dijimos todo esto, me fui sin pensar en la... El rechazo del Rey. Capítulo 2, versículo 13, rápidamente vamos a mirarlo. 13 al 18, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La segunda cosa es que, evidentemente, ya hablamos de Herodes, ya hablamos de su posición a Dios, pero quiero hablar de esto, Dios protegiendo a su hijo. Me imagino la mente de Herodes. Me imagino los pensamientos de ese hombre cruel, sanguinario, cuando se enteró que un rey había nacido. un aspirante a su trono. Y habrá dicho, muy bien, a este vamos a sacarlo del medio. A este lo barro. Si he matado a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, no voy a matar a este rey, fuera con él. Busquen conmigo, por favor, Salmo 2. Salmo 2. Extraordinario Salmo. Esto se escribió 1000 años antes de esto que estamos leyendo en esta mañana. Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, huecas, vacías. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, su yugo. Es decir, saquémonos el yugo de él de encima. No queremos saber nada con este. Fuera con él. Y me encanta leer el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ah, qué interesante eso. Se quieren sacar de encima. Lo voy a matar. Y Dios está viendo desde el cielo a un Herodes. Hay una pulguita ahí en la tierra, en el planetita tierra, ahí, en medio del abismo. Y está viendo los pensamientos de su corazón. Me voy a sacar de encima a este, lo voy a matar. Igual que mato, ya que mato a todos estos, en alguno de ellos va a ser el Mesías. Alguno de ellos va a ser el aspirante al trono. Y me encanta verlo al Señor. Dice el Señor, otra versión dice, se sonríe. Como diciendo, pobre hombre. Pobre hombre. Tanto poder. Tan necio. Tan hueco. Pero hay algo más que dice el Salmo. Dice, el verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Ustedes saben cómo murió Herodes? Herodes murió, dicen la historia, 3 años después que esto sucedió. Es decir, al poco tiempo. Y murió de una enfermedad muy cruel. Murió con un problema en sus intestinos, algo parecido al que al otro de Herodes, de Hechos, lleno de engangrenado, y además tenía asma y se les tapaban los pulmones, una muerte horrible, horrible. Bueno, la palabra se cumple, se cumplió, se seguirá cumpliendo. Quien atente contra Dios o para los suyos o con los suyos, no cabe duda que tendrá el merecido que Dios le va a dar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay otros ejemplos que yo no voy a entrar en esta mañana, pero que ustedes deben conocer también, de aquellos que maldijeron al pueblo de Israel, terminaron en una forma horrible en su muerte. Pero lo más importante es lo que dice el versículo 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El propósito de Dios nunca va a ser frustrado, nunca. Dios se propuso poner un Mesías y Dios lo va a hacer. Los propósitos de Dios, a pesar del hombre, a pesar de las naciones, a pesar del ateísmo, a pesar de cualquier cosa que se levante contra Dios, a pesar de que los hombres traten de hacer sus planes, los planes de Dios siempre llegarán a su consumación, porque es Dios el que lo hizo, porque es Dios el que lo planeó. Así que la sonrisa de Dios, por un lado, y luego el cumplimiento de los planes de Dios es la respuesta que tenemos de la Biblia a hombres como este. Es cierto que rechazaron al rey, es cierto que se quiso sacar de en medio al rey, es cierto también que lamentablemente pagó con su vida su tremendo desvarío. El próximo tema, y entonces termino con esto en esta mañana, dejaré el próximo asunto para el domingo próximo, es el silencio del rey. Y lo leo allí en Mateo, ya terminó enseguida, en 5 minutos. Mateo capítulo 2 y versículo 19. Dice, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, vino a tierra de Israel, Pero oyendo que Arquelao era un descendiente de Herodes, no puedo explicar más en esta mañana, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Dios protege a su hijo, va a Egipto, está allí en Egipto, había una gran colonia judía en Egipto, y en un momento determinado, muerto Herodes, parecería que el peligro había pasado, el ángel vuelve a llamar otra vez y a José, qué tremendo hombre José, ¿eh? Qué hombre tan singular, qué hombre tan digno, tan respetuoso, sobre todo tan obediente. Recibe la orden de Dios y no pone nada, ninguna oposición. No lo dice, bueno, ya lo voy a hacer. No lo dice, tal vez será cierto. Toma al niño y a la madre y vuelve otra vez. Así como se fue, vuelve otra vez. Y claro, no van a Jerusalén. Imaginémonos el terror que todavía habría en sus almas. Van a Galilea, a la ciudad de Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Nazaret era una villa pequeña, en el tránsito comercial que iba hacia Persia. Así que siempre estaba lleno de comerciantes. Y donde hay comerciantes, generalmente hay de los buenos y de los otros. Y donde hay comerciantes hay problemas y hay baja moral. Y en ese caso Nazaret era una villa de tal mala reputación que ustedes recuerdan cuando Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A ese lugar, en ese tiempo, fue tu Señor y mi Señor a vivir. Aquellos que fuimos a Tierra Santa, tuvimos esa bendición, probablemente una de las cosas más impactantes haya sido ver el lugar donde dicen moró el Señor, donde dicen vivió el Señor. Yo puse aquí, no sé si se ve bien, algunas pequeñas vistas, pero esta dicen, es la casa dicen. La casa donde vivió el Señor. Da igual. A esos son los restos que se ven, no se ven muy bien allí. Pero miren esto, lo que era la casa del Señor. Un dormitorio, un comedor, un corral, un pesebre para dar de comer los animales, un horno y un molino. Así que el lugar para vivir las personas era este. 20 metros, 16 metros. Algo mayor que esto, pero tengan en cuenta que la mitad casi del asunto está dedicada para los animales. Una casa sencilla, de piedra, con ventanas pequeñitas. Esa casa, una casa similar a esta, allí, como esa que está allí, allí vivió nuestro Señor. Allí pasó la infancia. No sabemos mucho de la infancia del Señor. Solamente hay un versículo en Lucas, capítulo 2 y versículo 52, que nos dice lo que hizo el Señor. Crecía en sabiduría, intelectualmente, en estatura, físicamente, en gracia para con Dios, espiritualmente, en gracia para con los hombres, socialmente. Un crecimiento armonioso, una persona magnífica, un niño singular que hasta los 30 años estuvo en el ámbito familiar aprendiendo naturalmente de aquellos que le enseñaban las escrituras, debió aprender las escrituras, aunque él era el autor. Debió aprender las ciencias, aunque era el autor de las ciencias. Debió aprender los trabajos de la carpintería o del lugar donde trabajaba su padre, un artesano, tal vez más allá de carpintería, otras cosas también. Debió aprenderlo. Debió jugar como los niños. Debió cantar como los niños. Debió hacer travesuras como los niños, aunque sin pecado. Ese es tu Señor y mi Señor. Aquel que descendió del cielo, que vivió entre los hombres, que murió en la cruz para salvarnos. Pero así como le adoraron los sabios, en esta mañana yo te pido, inclinemos el corazón y le adoremos también. Yo te pido que en esta mañana, así como le entregaron el oro, le digamos, Señor, gracias porque tú eres el Señor, el Dios de la gloria, sentado en toda majestad, en el trono del cielo, en el trono que corresponde al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Pensemos en aquel que, como el incienso, tuvo una vida preciosa, ejemplar para nosotros, para que nuestra vida también sea una vida que sea un perfume agradable al Señor. Nuestra forma de pensar, de sentir, de ofrendar, de servir. Pensemos en aquel que se le dio la mirra, la cruz preanunciada, para que tú y yo en esta mañana, usted y yo en esta mañana, podamos estar aquí sentados, tranquilos, oyendo la palabra de Dios, sabiendo que somos perdonados, sabiendo que el cielo nos aguarda en promesa del Señor. Démosle gracias, abramos el corazón, rindámosle nuestra adoración y devoción. Y salgamos de aquí, hermanos queridos, conociendo un poquito más de aquel que se humilló por nosotros, pero con el sentimiento de decirle: Señor, quiero darte también mi ofrenda, ofrendarte mi vida, ofrendarte lo que soy y lo que tengo para tu gloria. Amén. Oramos al Señor, por favor, en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana hemos abierto las Escrituras y con tanta limitación como tenemos, con tanta pobreza intelectual, con tan poco discernimiento de este libro tan profundo, al menos podemos